Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Les saluda Chelis López. Gracias por acompañarnos y esperamos que usted participe en esta edición llamándonos al 1-800-345-4632. Este programa es parte de Cerrando la Brecha de The Sierra Health Foundation. Y hoy vamos a hablar sobre la crisis de fentanilo, las medidas y las iniciativas que se están tomando para combatirla y los avances que ha habido hasta el momento. Le invitamos a llamar, a participar al 1-800-34-LÍNEA. El año pasado, usted recordará, el estado de California adoptó un plan maestro para hacer frente a la crisis de los opioides. Más adelante vamos a comentar cómo ha sido este primer año. ¿Se ha avanzado? ¿Qué logros ha habido? ¿Qué le falta? ¿Cuáles han sido sus retos y desafíos? Esta crisis de fentanilo anda por todas partes y el estado de Colorado se ha visto impactado. Los jóvenes latinos están en un riesgo altísimo y es importante que sus familias abran las conversaciones al respecto, estén bien informadas y sepan ¿cómo hacer uso de los recursos disponibles para combatir esta crisis? El primer proyecto de ley en el Congreso de la congresista entrante de Colorado, Yadira Carabeo, se centra en la creciente amenaza de la psilocina, un tranquilizante bastante potente que está vinculado a la creciente epidemia de sobredosis. La congresista Carabeo, quien también es doctora pediatra, habla enseguida sobre el devastador impacto de la sobredosis de fentanilo entre las y los jóvenes latinos y también los trabajadores del campo de las comunidades rurales de Colorado, así como sobre los planes para hacerle frente a esta epidemia de adicción. Nuestro colega Gerardo Guzmán platicó con la congresista Yadira Carabeo. Vamos a escuchar.
Está con nosotros la congresista Yadira Carabeo. Ella es congresista por el octavo distrito de Colorado y nos acompaña para hablar de diversos temas, sobre todo aquellos que tienen que ver con las adicciones, con la salud mental, con el problema del difícil acceso a una vivienda digna debido al alto costo precisamente de hoy en día de las rentas, de poder comprar una casa en Colorado. Congresista, gracias por estar con nosotros.
Es un gran placer, Gerardo.
Congresista, según datos recientes, se pierden casi 2,000 vidas en Colorado cada año por sobredosis de fentanilo o de consumo de metanfetaminas. Usted como doctora, congresista, ¿cómo evalúa o cómo piensa disminuir el impacto devastador del consumo de estas sustancias adictivas y peligrosas?
Sí, desafortunadamente es una crisis que he visto yo en persona. Como doctora, como pediatra, he cuidado de muchos niños que han perdido diferentes miembros de su familia a sobredosis por la crisis que estamos enfrentando. Entonces, como congresista, estoy apoyando varios proyectos de ley que ven frente a esa crisis. Una de las 34 leyes que se firmaron por el presidente Biden el año pasado, que es un número muy pequeño comparado a los congresos en el pasado, que normalmente pasan muchos más proyectos de ley, fue un proyecto que anuncié yo y que apoyé con un republicano del estado de Georgia. Fue apoyada también por el senador Ted Cruz de Texas y Peter Welch de Vermont, y ve frente a frente la crisis, como digo, con una droga emergente que se llama psilocina. Es algo que están agregando los carteles y las personas que venden drogas al fentanilo, porque aumenta el efecto del fentanilo y es bajo de precio. Y lo que pasa es que aumenta el riesgo de una sobredosis. Es algo que los medicamentos que tenemos ahorita que combaten los efectos de los opioides como Narcan no pueden combatir porque es diferente tipo de droga. Es un tranquilizante de animales que están usando que también causa heridas muy grandes en la piel, y como dije, sube el riesgo de una sobredosis. Entonces, lo que este proyecto de ley hizo es que le da al programa de ciencias forenses en NEST, que está basado en Boulder, en Colorado, la habilidad de de enfrentar, digo, de hacer pruebas más precisas y que las puedan hacer más rápidas para poder saber qué es lo que se está tomando, si es una persona que está tomando drogas y si es un paramédico, un policía, saber qué está en las sustancias que encuentran en diferentes situaciones. Es un proyecto que introducí yo, pero también estamos pasando o introduciendo varios proyectos de ley aquí en el Congreso, que son bipartidistas, porque los dos partidos entendemos que esta es una gran crisis, especialmente para los jóvenes en nuestra sociedad, que tenemos que enfrentar y prevenir.
Congresista, usted acaba de mencionar precisamente a los jóvenes que están sufriendo también del embate de las adicciones. En particular, los jóvenes latinos de Colorado están también vulnerables a estos riesgos. ¿Cómo evaluaría usted la decisión o el avance de ciertas propuestas para luchar o prevenir que los jóvenes caigan en estas adicciones, específicamente jóvenes latinos?
Sí, los jóvenes latinos están de más alto riesgo y creo que es también algo que necesitamos hablar sobre esta crisis más como la comunidad latina. Es algo que a veces los padres no quieren mencionar a los hijos, no quieren tal vez subir el riesgo de que los hijos sepan de estas sustancias y que las usen, pero es muy importante dejarles saber de los riesgos que corren con cualquier sustancia, ya sea marihuana, pastillas que ellos piensan que son diferentes drogas que no contienen fentanilo. En todas diferentes sustancias se están encontrando el fentanilo y también la gilacina, que es el tranquilizante del que hablé con mi proyecto de ley. Entonces es importante tener esa conversación y aquí en el Congreso nos estamos enfocando también en la salud mental de la comunidad. Muchos han salido varios estudios recientemente que he leído como pediatra diciendo que la mayoría de los jóvenes usan las drogas para tratar ellos mismos sus problemas de salud mental, ya sea ansiedad, depresión o que se sientan solos. Que estamos viendo el riesgo más alto de esos de depresión y ansiedad en particular con el uso de el social media con los jóvenes. En muchos casos están usando de sustancias para hacerse sentir mejor. Entonces necesitamos monitorear cómo se están sintiendo los jóvenes, hablar más de la salud mental. Yo sé que en la comunidad latina todavía no aceptamos completamente el hecho de que las personas sufren con depresión. Necesitamos hablar más de eso. Necesitamos invertir dinero en los sistemas de salud mental para estar seguros que son más accesibles a los jóvenes latinos y luego también hablar de la crisis de drogas con ellos.
Y es que, congresista, definitivamente el aspecto de la salud mental pues tiene muchísima relación con cuestiones de fácil acceso o caída en la cuestión de las adicciones, pero también con la posibilidad de que esas personas que carecen de acceso a tratamiento de salud mental puedan tener fácil acceso a las armas de fuego y llevar a cabo pues ataques, matanzas, como desafortunadamente se han presentado en Colorado. ¿Cómo está usted ligando o mirando precisamente salud mental con cuestiones de drogas, con cuestiones de seguridad de armas de fuego para proteger a los niños?
Mire, hay reformas de sentido común que podemos crear a nivel federal que respetan los derechos de los dueños de armas, pero también abordan la grave crisis de salud pública que viene con las armas. Por ejemplo, la verificación de antecedentes criminales y muy importante las leyes de riesgo extremo como la ley de bandera roja que tenemos en Colorado, que le da la oportunidad a doctores, a policías y a miembros de la familia de decir esta persona tiene un problema de su salud mental, puede que esté a alto riesgo de suicidio y a este momento no debería de tener sus armas. Entonces son regulaciones que como demócrata hemos presentado a nivel estatal y federal, que no siempre ven el apoyo del Partido Republicano, pero que reducen el riesgo de suicidio y de tiroteos masivos como los que hemos visto en Colorado.
Usted representa al octavo distrito en Colorado, que incluye a uno de los condados más ricos en producción agrícola, al este de las Montañas Rocallosas. Ahí, los trabajadores del campo y de ranchos en zonas rurales reportan cada vez más casos de estrés, ansiedad y depresión, lo que contribuye a ser de este uno de los estados, el de Colorado, con una de las tasas de suicidio más altas del país. Usted es miembro del Comité de Agricultura, congresista. Usted ha liderado la tarea de entregar recursos vitales a estos trabajadores. ¿Cómo están ayudando estos recursos que usted ha luchado por obtener a hacer frente a esta crisis de salud mental entre los trabajadores del campo?
Un proyecto de ley muy importante que introducí el año pasado ve precisamente a la necesidad de recursos de salud mental para los trabajadores agrícolas y otras personas en lugares rurales del estado. Entonces, lo que hace es que crea un hotline, un número de teléfono al que se puede hablar a cualquier tiempo, muy similar al 988, que estamos viendo como a hotline para cualquier persona que está sufriendo de crisis de salud mental, pero ve precisamente a los recursos que necesitan personas en áreas rurales y a personas que trabajan en la agricultura. Entonces, es un proyecto que esperemos sea parte de la ley agrícola aquí en el Congreso, que todavía estamos esperando que se avance, pero que puede dar recursos muy importantes a las personas en estas áreas que necesitan de cuidado de salud mental, pero con una perspectiva diferente a lo que necesitan las personas que viven en ciudades o que no trabajan en la agricultura.
Ahora, congresista Yadira Carabeo, hablemos de otro de los problemas que se están presentando en el estado de Colorado, pero también en otras partes del país, que es el difícil acceso a vivienda por los altos costos de la renta. También, obviamente, de los precios de los medicamentos. Pero específicamente en Colorado se han disparado los precios para poder rentar una casa, un departamento, ya ni se diga una traila. ¿Cómo usted está trabajando para solucionar el problema de los altos costos de la vivienda?
Sí, es algo que yo tomo muy en serio. Crecí con un papá que trabajó en construcción y a ese tiempo, con su salario como trabajador de construcción, pudo darnos una vivienda y buena vida, ¿no? A su esposa y a sus 4 hijos. Y eso es más y más difícil hoy en día en Colorado. Entonces creo que es importante apoyar a los derechos de los trabajadores, la participación en una unión para poder hablar de sus sueldos y asegurarnos de que están siendo pagados lo que se merecen para su trabajo tan duro en el estado de Colorado. Y también nos estamos enfocando en algunos proyectos de ley que fundan a nivel nacional algunos de los proyectos de vivienda que se pueden establecer en Colorado para asegurarnos de que estamos bajando los costos para las familias trabajadoras.
Congresista, hay proyectos, hay organizaciones que están presionando para que existan subsidios, para que la gente pueda pagar su renta, para que pueda acceder a complejos habitacionales que sean más baratos en su construcción, en su establecimiento, en zonas metropolitanas como Denver. ¿Usted apoya ese tipo de iniciativas para que se pueda transformar la situación de acceso a la vivienda?
Sí, hemos visto varios proyectos de ley aquí en el Congreso que estoy apoyando, que dan fondos federales a ese tipo de proyecto que se enfoca en viviendas que son más bajas de costo para que los puedan rentar las familias o comprar casas para los que están en esa posición. Y también estamos apoyando a diferentes proyectos bien establecidos como Habitat for Humanity, que se enfoca en construir casas y luego darle apoyo a personas en la comunidad que están trabajando duro, pero con los intereses como están ahorita y los precios de vivienda, no siempre pueden comprar su propia casa. Entonces estamos apoyando a muchos diferentes proyectos aquí que hacen exactamente eso.
Congresista Yadira Carabeo, pues le agradecemos muchísimo que haya tenido usted la oportunidad de platicar con nosotros y seguiremos en contacto.
Gracias, doctor Gerardo. Que tenga buen día.
Ella fue la congresista demócrata Yadira Carabeo por el octavo distrito de Colorado y estuvo aquí en Línea Abierta.
Fue nuestro colega Gerardo Guzmán con la congresista Yadira Carabeo, quien dice le ha tocado vivir de cerca esta crisis, pues como doctora que es, y comenta sobre este proyecto de ley que tiene un foco especial en el aumento de la amenaza de la psilocina o gilocina, un potente, de verdad, peligroso, tranquilizante. Y también pues habla del estrés y la ansiedad que sufren muchos trabajadores del campo y que puede bien amplificar esta crisis de salud mental. Y con eso en mente, la congresista Carabeo introdujo un proyecto de ley pidiendo aumentar los recursos para este grupo de trabajadores, incluyendo una línea de ayuda, identificando sus necesidades muy propias, lo cual espera sea parte de la ley agrícola, es decir, un cuidado de salud mental, pero con características propias de quienes viven en zonas rurales. Comentó además otro proyecto de ley como el de vivienda. Vamos a hacer una pausa, cerramos este tema y regresamos con más.
Continuamos hacia el voto 2024. 19 de marzo. Primarias con enfoque en Arizona, Florida e Illinois. Candidaturas, propuestas y análisis de los resultados en nuestro programa nacional Línea Abierta. Lunes 18 de marzo a las 12 del mediodía. Martes de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Y miércoles 20 de marzo a las 12 del mediodía, hora del Pacífico. Hacia el voto 2024, donde usted tiene la palabra.
Continuamos con más en nuestra edición de Línea Abierta. Si usted que nos escucha se anima y quiere conversar con nosotros sobre la crisis de fentanilo, la sobredosis y cómo y qué se está haciendo para ayudar a combatirla, llámenos al 1-800-345-4632. Enseguida vamos a hablar de un caso muy especial, porque según los datos nos dicen que y los estudios que la mayoría de los jóvenes que mueren por sobredosis no tienen antecedentes conocidos de consumo de opioides. Y muchos de ellos probablemente pensaron que estaban tomando opioides recetados. Hay una historia de la cual conversaremos enseguida, y es que a finales del 2021, en Durango, Colorado, un adolescente menor de 16 años falleció a causa de fentanilo mientras lo probaba por primera vez cuando estaba en casa de un amigo. Ahora, esos amigos del joven fallecido, desde su tristeza, se han convertido en activistas. Quieren salvar vidas. Comparecieron ante legisladores estatales para respaldar un proyecto de ley que ellos mismos ayudaron a redactar. Se trata de un proyecto que busca garantizar que los estudiantes puedan llevar en sus mochilas la naloxona en todo momento y sin temor a que los vayan a regañar, a que se los vayan a quitar. Para conocer más de esta historia publicada por Kaiser Family Foundation Health News y del movimiento que la muerte lamentable de este joven suscitó, así como los cambios que se han venido logrando, le damos la bienvenida a Paula Andalo, editora de Kaiser Family Foundation Health News, de Ethnic Media Editor, desde Silver Spring en Maryland se une. Bienvenida, Paula, qué gusto saludarte nuevamente.
Hola, qué gusto. Muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti, Paula. Paula, pues cuéntanos cómo la muerte de este joven, Gavin McKinney, un joven nativo americano de la tribu Potawatomi, muerto a causa del fentanilo que, según se narra en el artículo, lo probaba por primera vez, pues esta muerte ha puesto en acción a sus amigos, a sus amigas. Este joven no tenía una adicción, su adicción única era la salsa picante. Cuéntanos los detalles de esta lamentable historia, Paula.
Bueno, Rae Ellen Bichel escribió una historia para KFF Health News sobre el tema e indagó con la familia, los amigos. Desafortunadamente, como tú sabes, muchas veces hay que esperar una tragedia para que haya un cambio. Es triste, es lamentable, porque no debería ocurrir estas cosas, pero la muerte de Gavin generó que sus amigos, como bien dijiste, ayudaran a redactar un proyecto de ley que todavía, bueno, se está analizando, que les daría un permiso a los estudiantes de escuelas secundarias de Colorado para poder portar la naloxona, que, como sabes, es la medicación que logra revertir la sobredosis. Hasta ahora, en los distritos escolares, ha sido muy restrictivo poder portar esta medicina. De hecho, es difícil hasta que los niños o estudiantes que padecen, no sé, asma o alergias o que tengan que tomar una medicina regularmente, no es fácil para ellos, necesitan permisos especiales de sus escuelas. Y bueno, vuelve complicado el hecho de que se pueda aportar la naloxona, que ya ha demostrado que muchas veces realmente si se tiene a mano en los segundos siguientes a la sobredosis, revive a la persona, la vuelve a la vida, literalmente, ¿verdad?
Exacto. Antes de hablar de la importancia de poder portar la naloxona, el Narcan y cómo aplicarlo, quisiera centrarme un poquito más, Paula, para que nos hables lo que en el reportaje se menciona en el artículo, y es esto que acabas de decir. Los distritos escolares tienden a tener estas políticas un poco más duras, más estrictas sobre algunos medicamentos, y para que funcione este proyecto, si es que se llega a aprobar, pues tiene que haber varios cambios y ajustes en los distritos escolares. Cuéntanos cómo están hasta ahora en el país, según el artículo.
Bueno, de hecho, ya están cambiando. A pesar de que esta ley aún no está aprobada, en algunos distritos escolares de Colorado ya comienzan a permitir que los jóvenes lleven naloxona en sus mochilas. Esto, bueno, también es un hecho. Por ejemplo, donde yo vivo aquí en Maryland, en donde también se aprobó que se permita a los chicos, a los estudiantes, llevar la naloxona. La lógica de esto tiene que ver con poder salvar la vida de una persona y que se pueda actuar rápidamente. Como tú sabes, la naloxona debe usarse inmediatamente. Entonces, lo que dijeron estos chicos que fueron a testiguar, a dar su testimonio a la legislatura de Colorado, es que ellos necesitan llevar la naloxona con ellos mismos, porque ¿qué pasa actualmente en la mayoría de los lugares? La tienen a la medicación en la escuela, por supuesto bajo llave, obviamente, entrenan a los maestros o a las enfermeras escolares, pero los chicos sí, es cierto que pasan muchas horas del día en la escuela, pero después se van a un parque, se van a un McDonald's, se van a una fiesta, y ahí no está el maestro que pueda aplicarla o la enfermera que pueda aplicar la medicina. Entonces, esto les da a los jóvenes una mayor libertad, o sea, poder utilizar eventualmente, ojalá nunca tuvieran que hacerlo, pero sí es necesario poder usarla y poder portarla sin temor a ser castigados o a tener algún tipo de sanción, ¿verdad? Y esto, bueno, apunta a realmente poder frenar una epidemia de sobredosis que afecta a todo el país, particularmente a Colorado. La nota de RAE informa de un dato de que el año que murió Gavin, el joven estudiante de Durango, Colorado, hubo más de 1.500 muertes de menores por sobredosis de fentanilo, y muchos de ellos, como vos dijiste, que estaban experimentando, no jóvenes con problemas de adicción de larga data, sino que simplemente estaban con amigos, quizás sucumbieron a la presión de sus amigos y estaban experimentando y quizás la consumieron por primera vez.
Como es el caso de McKinney, precisamente, que sus amigos dicen, bueno, lo estaba probando y lamentablemente, exacto, pues terminó en una muerte. Este asunto de tener, Paula, la naloxona en las escuelas es de verdad muy importante. Anteriormente se había hablado de tener así como los extintores, ¿no? O extinguidores, sí, en donde pudieras romperlo y sacarlo. Hay que saber utilizarlo, es decir, saber que hay que usarlo en el momento rapidísimo para, exacto, que pueda surgir efecto es importante. ¿Qué recursos hay para que no solamente el personal de la escuela, como tú decías, sepa administrarla, sino el mismo joven, el mismo estudiante, los mismos amigos de este joven fallecido?
Bueno, en Colorado eso se está debatiendo y forma parte, digamos, de la narrativa del nuevo proyecto de ley. Pero, por ejemplo, te puedo contar que aquí en Maryland está ocurriendo algo interesante, que es que los mismos estudiantes que ya aprendieron a utilizar la naloxona o el Narcan, como se conoce comercialmente, están entrenando a otros estudiantes. Porque no olvidemos que, en definitiva, es un medicamento que está en manos de un menor, estaría en manos de un menor. Entonces, uno no sabe cómo es la situación de emergencia o cómo se puede reaccionar. Se tiene que estar tranquilo, se tiene que dar una inyección casi en pocos segundos en un lugar específico del cuerpo. Entonces, están entrenando y, por ejemplo, cuenta un entrenador, un joven de aquí de Maryland, que se reúnen, por ejemplo, un sábado y ese mismo sábado, en 3 horas, entrenan a 200 estudiantes. Y los estudiantes entrenados dejan, digamos, el entrenamiento con 2 dosis de naloxona que van a poder tener en su mochila, por si ocurre una sobredosis, ¿verdad?
Claro.
Sí, Washington D.C., el Distrito de Columbia, también está analizando estas políticas. Y bueno, desafortunadamente los distritos escolares o las legislaturas van reaccionando a medida de que ocurren tragedias. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, en el condado de Los Ángeles, cuenta la historia de RAE. El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles en California también modificó políticas porque, bueno, en 2 años, de 2020 a 2022, murieron 111 adolescentes de edades de entre 14 y 18 años.
Así y algunos que hay han que... muerto, Paula, en las mismas escuelas, ¿no?
Oh, sí, en el baño de una escuela, o incluso la historia cuenta un estudiante que murió y en el McDonald's que estaba enfrente de su escuela, lo cual demuestra la importancia de que se debe portar en la mochila, ¿verdad? Porque en ese baño de ese lugar de comida rápida no había ningún maestro ni ninguna enfermera para administrarla, obviamente.
Sobre este asunto de administrarlo, Paula, pues uno, en medio del nerviosismo, si estás viendo en crisis a tu amiga, a tu amigo, y tienes, pues afortunadamente, la naloxona, es importante, decía yo, que sepas usarlo en el momento, como sí. Porque aquí en el artículo también mencionan de cómo las regulaciones en muchos estados permiten el acceso a este Narcan, pero protege a la persona que lo está portando, digamos, en este caso un joven, y le protege de cualquier responsabilidad legal si es que accidentalmente le causa un daño a la persona que se lo está aplicando. ¿Puedes explicarnos esto?
Bueno, eso ocurre, digamos, es como un paraguas de protección, no solo para un estudiante que tenga naloxona a mano y que tenga que utilizarlo, sino para un adulto también. Es como una ley del buen samaritano, ¿verdad? Para proteger al buen samaritano. Porque, como tú dices, en una situación de emergencia, el nerviosismo puede llevar a no sé, crear una herida un poco más grande donde se da el pinchazo. En definitiva... sí, es básicamente también para, digamos, quitar de la situación de emergencia el miedo extra que puede causar o qué me puede pasar si lo hago mal, ¿no? Y más en la mente adolescente, ¿no? Que sabemos que es una época de cambios de humor, de cambios de a todo nivel y, bueno, para, digamos, desterrar el estrés extra de pensar o... Oh, no lo voy a hacer porque lo voy a hacer mal, ¿no? De todas formas, creo que el entrenamiento es la base de esto, ¿verdad? Sí. No se puede dar una medicina a un joven sin mostrarle cómo usarla.
Sin entrenarle primero y darle todos los datos. Sí. Gracias. Paula, permíteme un segundo, tenemos 2 llamadas. Vamos a darle la bienvenida a Ernesto, que nos está llamando desde Bakersfield. Adelante, Ernesto, y muchas gracias por llamar.
Sí, buenas tardes a todos ahí.
Buenas tardes, Ernesto.
Bueno, mi comentario sería este, de que los muchachos, cuando los manden a la escuela, como dice la señora, lleven su mochila, pero cargada de amor, cargada de consejos, cargada de educación, porque en la escuela no hay amigos, ni los maestros, ni nadie los va a ayudar. En su casa es donde los tienen que mandar bien educados. Nada más. Y vieran de quitar como los representantes, los congresistas, hubieran de quitar ya los corridos, los narcocorridos, los narcomensajes, porque eso está matando más a la juventud. Eso ya lo he visto yo. Así es que ni modo, no es mentira, eso ya lo he visto yo.
Bien, muchas gracias Ernesto por su comentario. Hay que llevar en la mochila amor y educación y empezar la educación en la casa y estos mensajes de los corridos. Gracias por apuntarlo, Ernesto. Javier de Fresno, rápidamente con tu comentario. Gracias por llamar.
Sí, gracias a ustedes. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mi comentario es de que
pues darle la, no está mal que le den la, el remedio, como se llame la medicina contra el fentanilo. Ajá, a las personas, pues no es lo malo, pero no llegan al a lo que causa que las personas, que los jóvenes se metan a las drogas. Yo creo que es más importante preguntarles o investigar o hacer algo para saber por qué. Si están en el país de las maravillas, entonces, ¿por qué tienen que recurrir a las drogas? No hay por qué recurrir a las drogas. Y como dice el radioescucha anterior, y todos sabemos que la educación comienza en casa. Sí, ahí comienza. No es cosa de las escuelas. Las escuelas vas a aprender conocimientos, no a educarte. Vas a educarte también, pero principal es en el hogar. Y sí, bien, es como darle a un alcohólico, okay, llévate una botellita de tequila en tu bolsa de atrás y va a ser una cosa que nunca se va a solucionar. Hay que encontrar el motivo por qué los jóvenes están tanto en las drogas y hay que curarlo. Esto es lo que hay que hacer.
La raíz de cómo surgió esta crisis. Muchas gracias, Javier, por su comentario, su llamada. Nos sigue acompañando Paula Andalo, editora de Kaiser Family Foundation Health News, desde Maryland. Paula, pues se nos agotó el tiempo. ¿Tienes alguna reacción a lo que nos acaban de comentar? ¿Y con qué te quieres despedir, Paula? Muchas gracias.
Bueno, creo que realmente, o sea, tienen razón en el sentido, muchísimas gracias por los comentarios, de que realmente, o sea, lo que hay que atacar es el problema de raíz, que es el problema del narcotráfico, de la circulación de las drogas estas falsificadas que son cada vez más letales y más peligrosas. Estoy totalmente de acuerdo con eso. La naloxona sigue siendo algo que revive a las personas y es gracias a Dios que tenemos esa medicación. Y estoy de acuerdo que es un problema mucho más profundo, de raíz, y creo que la familia es esencial, la escuela también y toda la sociedad para resolver este tema.
Bien, pues muchas gracias, Paula. Te agradecemos como siempre haber estado en el programa. Paula Andalo es editora de Kaiser Family Foundation Health News y nos acompañó desde Silver Spring en Maryland. Gracias.
Muchísimas gracias.
Nosotros vamos a continuar con más en esta edición de Línea Abierta. Hacemos una pausa y volvemos con más. Continuamos en nuestra edición de Línea Abierta. El número para que usted siga participando es el 1-800-345-4632. Bueno, escuchábamos de ustedes que pues en la mochila pues hay que llevar amor, hay que llevar mucha educación, hay que atender cuál es la crisis, cuál es la raíz de esta crisis, más bien dicho. Y precisamente tratando de aterrizar lo que se puede hacer, cómo armar todo un plan de combate para que esta crisis del fentanilo que estamos viviendo. El año pasado en California se adoptó un plan maestro, un plan para hacerle frente a la crisis de opioides, y el gobernador Gavin Newsom culpó de la crisis de adicciones a los opioides, sobredosis y muertes, a la comercialización irresponsable de opioides recetados por parte de la gran industria farmacéutica. El plan maestro incluye medidas de prevención de sobredosis, como dije, responsabiliza a la industria farmacéutica, reprime el tráfico de drogas y sensibiliza sobre los peligros del fentanilo y otros opioides. Para conocer cómo está funcionando el plan, le damos la bienvenida a la doctora Lucía Abascal, médica de salud pública en el Departamento de Salud Pública de California. Se une desde Sacramento. Gracias por acompañarnos, doctora Abascal.
Hola, muchísimas gracias por la invitación para platicar de este tema tan importante.
Importantísimo, doctora Lucía Bascal. Pues, ¿cómo evalúa usted en general el progreso y la efectividad de este plan maestro en su primer año de implementación?
Sí, pues bueno, hablar de un efecto directo es complicado a estas alturas. Normalmente estos programas que son pues de a nivel estatal y que tienen muchos diferentes aspectos, tardan más tiempo en realmente ver el resultado, ¿no? O sea, yo no puedo venir y decirles como, ay, se salvaron X número de vidas todavía. Lo que sí sabemos es que sí estamos aumentando la conversación al respecto. Hemos logrado llegar a que más gente conozca los recursos que existen para tratar esta crisis. También hemos estado trabajando mucho en, bueno, la prevención. Creo que estaban hablando de esto antes de mí, escuché un poquito, pero bueno, sabemos que existen muchas maneras de prevenir. Entonces, tan siquiera la primera parte, que sabemos que la gente ya está teniendo conciencia de este problema, y ha sido como un enfoque importante cambiar. Acuérdense que esto vino después de pues, la pandemia de COVID-19 y todo eso. Entonces, pues cambiar el enfoque de atención un poquito a otros problemas que están sucediendo en California, eso creo que ha sido bastante efectivo.
Hace un momento uno de nuestros escuchas, doctora Bascal, nos decía pues que todo comienza en echándole ojo a la raíz, a lo que está causando esto y también en las casas, es decir, las conversaciones. Parte de este plan pues precisamente enfocó en una campaña de más de 40 millones para educar, para concientizar y crear mensajes y herramientas educativas para las mamás, los papás y los educadores. En ese sentido, en esta parte del plan, ¿qué ha pasado?
Pues sí, creo que un poco la idea de esto es poder aumentar la comunicación. Muchas veces, digo, esto no, claramente esto es como herramientas que son adicionales a las que ya tienen los padres de familia, los profesores, para poder saber hablar y cómo abordar estos temas y también poder identificar si alguien, algún menor de edad o alguien que está bajo su cuidado está presentando algún síntoma relacionado a la adicción a los opioides, ¿no? Entonces, todo esto ha sido muy importante, pero también no solo la manera de prevención de evitar que las personas empiecen a consumir drogas, pero también el concientizar que existen tratamientos, ya si una persona ya tiene un problema de adicción a los opioides, y también parada en, obviamente, el peor de los escenarios para poder revertir una sobredosis. Entonces, pues todos estos son partes de esta campaña que con anterioridad tal vez no se sabía tanto, ¿no?
Esto es parte de lo que estamos conversando con la doctora Lucía Bascal sobre este plan maestro en California. Y bueno, los tratamientos son importantes, toda esta educación, concientización, doctora, y el asunto de la prevención. Hablábamos al inicio a manera introductoria de cómo, pues cuando se da a conocer este plan, el gobernador sí responsabiliza en parte a la industria farmacéutica. Entiendo que ha habido ya regulaciones. ¿Son suficientes para controlar los opioides recetados? Porque, bueno, cada vez escuchamos una y otra historia y pudiéramos pensar que a lo mejor pues las regulaciones no alcanzaron para hacer logros significativos, doctora Bascal.
Sí, a ver, lamentablemente esto empezó desde 1990, cuando pues oxycodone y otros opioides se volvieron muy populares y sobreprescritos, y tardamos muchísimos años en poner este tipo de regulaciones. Entonces, cuando estás volteando y tratar de cambiar lo que fueron 20, 30 años, es una sobreprescripción increíble, falta de pues, muchos errores, muchas cuestiones poco éticas y morales por parte de la industria. Es muy difícil contrarrestar eso inmediatamente. Creo que un poco el propósito, obviamente, la gente ya sabe esto, ¿no? O sea, ya no es como hace 10, 15 años que no sabían, o sea, no existía esta idea de culpar a las industrias farmacéuticas. Creo que la opinión pública sí entiende eso, sí se ha volteado sobre eso. Y ahora yo creo que el propósito también de hacer esto es responsabilizar por lo que ya pasó, ¿no? Obviamente poner regulaciones y restricciones yendo hacia adelante para que no vuelva a suceder esto, pero también existe esta idea de la responsabilización retroactiva para poder, pues, de cierta manera, como ganar dinero, pero no sé cómo expresarlo bien, al hacer como demandas a las industrias farmacéuticas, que pues hicieron muchísimo dinero de esta tragedia, poder regresar un poco de esos fondos a los programas para luchar esta batalla. Y esto ha estado pasando a nivel federal, a nivel nacional y en muchos estados, y el gobierno de California también ha formado parte de estas demandas.
Y fue parte, además, repito, de este plan también y de señalarlo. Ahora, realmente, doctora, si queremos, usted nos dice, bueno, es súper difícil darles así como datos de decir, a ver, el plan ha dado este resultado con tantos números, etcétera, pero hablemos, queremos tener y esperamos buenas noticias que ha sido efectivo en alguna u otra manera. Estábamos hablando recientemente con una periodista sobre una historia de cómo pues está empujando un proyecto de ley a partir de que se muere un joven menor de 16 años, sus compañeros de escuela, esto en Colorado, pues empiezan a empujar un proyecto de ley que ellos mismos ayudan a redactar para que puedan traer en sus mochilas el Narcan o la naloxona. Y parte del plan maestro de California era precisamente ampliar, tener un proyecto de distribución que llegue a las comunidades más que nunca. ¿Qué tanto esto ha aterrizado realmente, ha ido a las comunidades más alejadas y que esté funcionando para los jóvenes, sobre todo, doctora Bascal?
Sí, bueno, esto sí, desde el año pasado cuando empezó esto, ya se empezó a expandir. Se empezó como con lugares específicos, por ejemplo, campus de universidades, también para darle a los estudiantes que tengan acceso a naloxona, que es el medicamento que revierte la sobredosis, también, por ejemplo, en cárceles, en cortes. Entonces, ha empezado esto ya estamos viendo que se están distribuyendo esto para tener más acceso a esto, y esto sigue expandiéndose. Entonces, pues sí es un área importante, no solo obviamente expandir el acceso a estas medicinas que pueden salvar vidas, pero también hacer conciencia de que existen y también enseñarle a la gente cómo usarlas para que las personas se sientan cómodas usándolo. Yo hace dos fines de semana estuve en un concierto y ahí estaban repartiendo kits intranasales. Es un medicamento que se pone intranasal, es fácil de usar, entonces ya lo están repartiendo. Entonces, yo creo que sí está habiendo más conciencia de esto, y tener el respaldo del Estado es muy importante.
Además de tener conciencia y saber que ahí está el Narcan o la naloxona, doctora Lucía, usted que menciona ahora que, bueno, en un concierto vio que los están repartiendo, a mí también me tocó verlo en un barrio de San Francisco donde los están regalando, pero lo que supe es que nuestra gente latina no se acerca, uno, porque no sabe qué es la naloxona todavía, dos, porque le da pena que no la vaya a ver el vecino o el chico que está al lado y decir, no, mis hijos no lo necesitan o yo no lo necesito. ¿Hasta dónde el plan maestro está haciendo que este estigma se sacuda y que nos caiga el 20 del que traer el Narcan, saber utilizarlo, puede salvar vidas de verdad?
Sí, claro. Bueno, esto es súper difícil, ¿no? Obviamente no queremos tampoco cambiar aquí la percepción total, o sea, bueno, no es como que queremos, lo que queremos, el propósito es cambiar la percepción a que tener esto no quiere decir que estemos de acuerdo con el uso de drogas, ¿no? Es tener esto por si acaso, porque nunca sabemos cuándo nos vamos a encontrar con alguien en la calle, cuándo vamos a estar en una situación en la que eso puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Yo uso mucho la analogía que es si estoy en un banco con mis hijos, pues lo primero, lo más importante que voy a hacer es hablar con ellos de que no se asomen por el barandal, ¿no? Y educar para eso. Segundo, pues voy a asegurarme que los barandales estén bien puestos. Tercero, pues les voy a poner salvavidas. El hecho es que voy a hacer todo lo posible para evitar que se caigan. Pero si se caen, pues sí me gusta tener un flotador para poderles aventar y salvarlos, ¿no? Entonces, a pesar de que sí no le quita importancia a todo lo que tenemos que hacer de prevención en casa, con amigos, con familiares, esto es una herramienta más que tenemos que sí puede hacer la diferencia al final si todo lo demás falla. También es súper importante entender que esto le puede pasar a cualquiera. Yo he oído muchos testimonios de padres de familia, gente que decía, no hice nada mal, nunca en mi casa fomenté el uso de drogas, yo no sabía que mis hijos estaban metidos en eso. realmente no hay una culpa aquí de quien sea. Existen muchos actores por lo que alguien, y no solo jóvenes, adultos, quien sea, puede caer en dependencia de uso de opioides. Puede ser desde que se lastimaron el pie y el doctor les dio una medicina que les cayó mal. Hay muchísimos factores y no es culpa de nadie, y eso es súper importante. Y tener acceso a estos medicamentos, a la naloxona, al Narcan, no nos hace cómplices de eso. Más bien nos hace, pues nos ayuda a poder salvar vidas.
Bien, gracias doctora Lucía Bascal. Tenemos que hacer una pausa y regresamos con más del Plan Maestro en el estado de California.
De lunes a viernes, Línea Abierta.
Nunca había una tormenta así de fuerte.
Con noticias y análisis políticos de primer nivel sobre los temas que más preocupan a los latinos y latinas en Estados Unidos.
Ataques a nuestra salud reproductiva.
Viven por debajo del nivel federal de pobreza.
Cada martes y jueves escucha la edición extra.
No habla acerca del fentanilo.
Los viernes, la edición México.
Gracias, Luna, tiene un jefe.
Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235. Radio Bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Continuamos con más en esta edición de Línea Abierta. Estamos conversando con la doctora Lucía Bascal, médica de salud pública en el Departamento de Salud Pública de California, sobre el plan maestro para hacer frente a la crisis de los opioides en California a un año. Usted se refería al inicio, doctora Bascal, al asunto importante de los tratamientos. Yo quisiera apuntar ahora y señalar, y que nos centremos un poco ahí, en cómo ha avanzado esa inversión de 10 millones para subvenciones, no solo para la educación, sino para la recuperación y los servicios de apoyo. En programas anteriores hemos hablado de cómo es muy mala idea pensar o hablar con un joven y decirle, ya estás metido en el fentanilo, estás perdido, ¿no? Olvídalo. No, puedes salir adelante, puedes recuperarte. ¿Cómo ha sido el plan maestro en términos de recuperación? ¿Hasta dónde han alcanzado? ¿Ha habido logros? ¿Qué puede comentar?
Sí, claro. Bueno, como mencionas, esta idea de no, ya una vez que alguien está en las drogas, pues no sale y para siempre, pues tal vez es un problema con el que pues va a tener que luchar mucho tiempo, pero esto no significa que vaya a ser usuario de drogas para siempre, ¿no? Ha habido muchísimos avances en medicamentos que acompañan la rehabilitación, que esto obviamente es antes no se hacía, antes se pensaba que solo pues yendo a pláticas era suficiente, no teníamos estas herramientas. Actualmente ya existen 3 medicamentos aprobados por el FDA para tratar la adicción a los opioides, que son buprenorfina, metadona y naltrexona, y cada vez se están incluyendo más en el tratamiento de adicciones. Y también se ha hecho mucho énfasis en el estado de California de acompañar cualquier tratamiento psicológico de uso de medicamentos, porque sí se ha visto que mejora. Acuérdense que estas adicciones no son simplemente un algo mental, ¿no? Que platicando o se cura. O sea, sí existe una dependencia, sí el cuerpo lo necesita, y por eso se puede usar fármacos para esto. Y también existe también esta idea que es un igual un sesgo importante, para que si va a ser adicto a esto, para que se vuelva adicto a otra cosa, ¿no? Entonces mucha gente por eso prefiere que un ser querido o hasta ellos mismos no tengan acceso a estos medicamentos. Pero ya se probó que eso no es cierto, estos medicamentos que ayudan a la rehabilitación sí funcionan y no causan los mismos grados de adicción ni daño que el fentanilo.
Gracias, doctora Lucía Bascal. Vamos a continuar con más en esta conversación. Si usted quiere hacerse parte de la plática, tiene comentarios, tiene preguntas, llámenos al 1-800-345-4632. Juan nos está llamando desde Hanford. Adelante, Juan, gracias por llamar.
Muchas gracias.
A ti, Juan.
A mí se me hace un tema pues importante de salud pública y del bien común. Lo que sí me preocupa es que se tome como ese enfoque de que la medicina química es la que va a resolver una enfermedad espiritual. Entonces, yo sí, pues son 3 puntos que quiero decir. Uno, eso de tener la precaución de que entender que desafortunadamente pues hay una mafia médica que siempre tiene los beneficios de todo, y entonces que se tenga cuidado de estar cayendo en esto. El otro es de que quienes tengan autoridad o responsabilidad de cuidar el bien común en representación de la sociedad, que se informen también de aparte de la medicina, quienes han tenido éxito, porque hay planteamiento pues de que dice que esto es una enfermedad espiritual, entonces se sana la espiritual y ya se sana lo otro. Eso pues pareciera que se está negando que se toque los sentimientos o los sentires o la historia. Entonces, yo en mi entender es mejor camino. Entonces, esa invitación a quienes tengan esa autoridad, que se acerquen pues a los movimientos de 12 pasos. Y pues la otra, eso que se también se promueva ese otro camino no médico, que no va a dar lucro, pero sí va a dar resultados efectivos. Ese es mi comentario, gracias.
Muchas gracias a usted, Juan. Nos hablas de la mafia médica y nos hablas también de esos caminos de sanación que no son necesariamente médicos, digamos, o la medicina occidental. Doctor, ¿algún comentario?
Sí, claro que sí. Gracias por el comentario, Juan. Estoy completamente de acuerdo. Existen diferentes maneras de abordar estos problemas. Los 12 pasos pues han sido muy, muy exitosos en diferentes adicciones. Se invita a que la gente se acerque a esos programas. Solo queríamos aquí mencionar que también existen para las personas que necesitan un poquito más ayuda, para los que tal vez estos cambios de comportamiento no son suficientes. Solo queremos hacer conciencia que sí existen tratamientos que pueden ayudar a las personas también a luchar y a combatir la adicción. No quiero aquí que piensen que lo que estamos haciendo simplemente es promover los tratamientos. Obviamente el enfoque principal de cualquier lucha contra el consumo de drogas es la prevención. Para esto se está peleando en diferentes frentes. Hablaste del movimiento médico. Sí, como mencionamos al principio de la entrevista, se está tratando de poner, se están haciendo regulaciones, se están haciendo demandas a farmacéuticas que abusan de esto. También hay un enfoque importantísimo en lucha contra el narcotráfico. Ya la mayoría de las drogas que vemos en sobredosis por fentanilo no son pues drogas que nos da nuestro médico. Esta tal vez es la puerta de entrada. Ya son drogas que se consiguen por medio de narcotraficantes. Y es por eso que también eso es una batalla importantísima para evitar que existan las drogas en la calle. Y como mencionas, también está pues toda la parte de la educación y pues la salud mental de los jóvenes y pues el bienestar para poder también luchar en ese frente contra el problema de drogas.
En este pensar de la llamada de Juan, doctora, y que mucha gente quizás nos esté escuchando y tiene una idea propia, que no es parte del plan maestro de California, de cómo hacerle frente a esta crisis, entiendo que parte del plan era que el Departamento de Salud Pública emitiera estas solicitudes, es decir, invitara propuestas creativas, innovadoras, para reducir los costos y aumentar el suministro de las tiras reactivas de naloxona y fentanilo. En ese sentido, ¿cómo va el plan?
Sí, eso es súper importante y se está haciendo de la mano también con las comunidades. Entonces ha habido muchos acercamientos con diferentes comunidades que tendrán diferentes necesidades o diferentes ideas de cuál es el problema. Tal vez en una comunidad, pues el punto principal es jóvenes, mientras que en otra tal vez es personas que están en la calle. Entonces eso va bien, se está trabajando de cerca con las comunidades y pues aumentando el gasto directo hacia eso.
Ya. Gracias, doctora Lucía Vascar. Algo también que no queremos no abordar y que nos cuentes, que parte del plan maestro, pues también aborda y aterriza lo que tiene que ver con los profesionales, la fuerza laboral que se dedica al trastorno por uso de sustancias para desarrollar una capacitación sobre estos trastornos por uso de sustancias, sobre todo aquellos que trabajan directamente con niños y con jóvenes. ¿Cómo va eso?
Sí, bien. Ahí se está. Hay como diferentes subcampañas o enfoques de la campaña. Una, como bien mencionas, es para los trabajadores de la salud que ven a muchas de estas personas. Y esto es interesante porque no solo es como mencionábamos, directamente con las personas que tratan a estas personas, es también cambiar las y esto va de la mano con lo que decía Juan también, cambiar las guías prácticas, ver cómo se puede trabajar con médicos para prescribir medicamentos para el dolor de una manera más efectiva, que reduzcan el riesgo de sobreuso o sobredosis de los pacientes. Entonces, pues eso es una iniciativa que es, o sea, independientemente si eres dermatólogo o enfermero, ¿no? O sea, es solo cambiar esta percepción de cómo se prescriben los opioides. También se están, pues como decíamos, trabajando con proveedores de salud primaria, que muchas veces tienen acceso directo a personas que tal vez no fueron con ellos por un problema de adicciones, es decir, no son doctores especializados en adicciones, pero son el primer contacto con el paciente. A ellos también se les está enseñando y educando al respecto de pues a qué paciente referir y cómo tratar a estos pacientes. Y después, pues obviamente hay todo el grupo de cómo se está trabajando con clínicas o médicos que prescriben medicamentos o ayudan a la rehabilitación. Entonces, eso es desde el lado de la prevención, directamente trabajando con trabajadores de la salud. Luego está pues toda una campaña que es dirigida a las escuelas, como ya mencionamos, que pues es parecido, ¿no? Hay unos programas que son pues enfocados a los educadores, a las escuelas en ese nivel, pero también dentro de eso a los padres de familia, ¿no? Entonces, trabajar con las escuelas que pues, trabajan directamente y meter a su como currículum estas ideas de prevención de drogas, pero también trabajar con los padres de familia de las escuelas. También hay toda pues una subcampaña que está dirigida a padres de familia de cómo hablar de estos temas y pues saber los riesgos en los hijos. Y por último, una muy importante es una campaña dirigida a jóvenes pues para saber cómo actuar con compañeros o ellos mismos si se enfrentan a estos problemas.
Bien, pues bueno, ahí está más o menos cómo va este plan maestro para combatir la crisis de opioides de sobredosis por fentanilo en el estado de California. Le agradecemos como siempre a la doctora Lucía Bascal, médica en salud pública en el Departamento de Salud Pública de California, haber estado en el programa. Gracias por su tiempo, sus comentarios, doctora. ¿Con qué se despide?
Pues nada, acuérdense que aunque no lo veamos cercano, aunque no lo creamos, podría estar más cerca de lo que pensamos un problema de estos, y por eso es muy importante saber qué hacer, ¿no? Para ayudar a alguien a salir de una adicción o también hasta para salvar una vida.
Bien. Muchas gracias, doctora Lucía Bascal. Que siga usted teniendo buen día.
Adiós, gracias.
A usted y gracias a ustedes también por escucharnos, por sus llamadas. Yo soy Chelis López. Que la pase bien. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.